Guarda tu corazón. Esta es la serie en la que estamos y el verso que estamos usando, vamos a ver, lo tienen ahí, es Proverbios 4:23. Vamos a estarlo repitiendo estos miércoles para que se nos quede, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya vimos, es un mandato de Dios. Es Dios quien está mandando y es Él quien dice, bueno, es Él el que le da la más alta prioridad de las cosas que debemos de cuidar. Hay varias cosas que tenemos que cuidar, pero esta es la más alta prioridad. Y hemos estado aprendiendo que cuando ese verso dice que guardemos el corazón, esa palabra ahí significa vigilar, vigilar estrechamente. Es echarle el ojo y no descuidarse en nada, estar pendiente, que no nos confiemos. Y la razón por la que no hay que confiarse es porque también otra parte de la Biblia dice que el corazón es engañoso y es perverso. Perverso y engañoso. El miércoles pasado Héctor Reyes estuvo aquí compartiéndonos algunas cosas de cómo es que podemos irlo cuidando. Y vamos a seguir hablando de ese tipo de cosas. Pero hoy queremos detenernos un poquito en qué cosas, de qué cosas hay que cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? Porque ya que tenemos el mandamiento, el mandato de parte de Dios, de que vigilemos el corazón, entonces tenemos que aprender en qué momento vigilarlo más, de qué tengo que vigilarlo más. Tal vez unos de ustedes tienen que vigilar más su corazón en unas cosas y otros tienen que vigilar su corazón de otras cosas. Así somos de diferentes, ¿verdad? En unas ocasiones tenemos que estar pendientes de nuestro corazón. Hay otros que tienen que estar más pendientes, otros en otros momentos. El asunto es que recordemos que estamos en una guerra espiritual y que nuestro principal enemigo es el diablo, ¿verdad? Y sus demonios. El mundo que está gobernado por el diablo. Pero esos enemigos externos, además de esos enemigos, tenemos un traidor adentro de nosotros. Un traidor interno, que es nuestra carne. Y es nuestro corazón cuando no lo cuidamos. Es un enemigo, es un traidor. Así que usted es el que tiene que cuidar su corazón. Usted es. Y por eso vamos a orar, para que Dios use este tiempo y usted y yo aprendamos que tengo que cuidarlo, me concientice que tengo que cuidarlo y que aprendamos de qué cuidarlos, por qué cuidarlo, en qué cuidarlo, en qué momento. Pidámosle a Dios entonces que use este tiempo y nos enseñe, nos capacite y cada vez podamos cuidarlo mejor. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta noche, esta ocasión aquí juntos para aprender. Todos aquí, Señor, tenemos un corazón que en cualquier momento, si lo descuidamos, nos puede traicionar, nos puede engañar. Y tú has mandado, Señor, que lo cuidemos, que lo vigilemos estrictamente, de cerca, sin descuidarnos para nada. Entonces yo te pido, Señor, que todos aprendamos aquí esta noche, que nos hables algo en algún segmento o varios segmentos de este estudio bíblico, Señor, que todos podamos aprender. Te lo suplico, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero hacerles una pregunta solo para irnos como ubicando. Una pregunta bien al corazón, bien al corazón. Y es la siguiente, y sean honestos en la respuesta con la que se les venga a la cabeza. La pregunta es esta, ¿te gustaría tener un corazón que amara intensamente a Dios y un corazón que odiara el pecado? ¿Te gustaría eso? ¿Realmente te gustaría tener un corazón así? ¿Sí o no? No hay más opciones. El más o menos es no. ¿Te gustaría tener un corazón así que amara, que tu corazón amara intensamente a Dios y que odiara el pecado? Porque hay un problema en nuestro corazón si no deseamos eso. Si no deseamos intensamente tener un corazón así, entonces ya tenemos un problema en el corazón. Para que sirva de diagnóstico. Recordemos que Dios, lo vimos creo que en la primera charla, Dios nos pide el corazón. Proverbios 26, 23, verso 26 dice, dame. Y Dios extiende su mano entonces y nos dice, dame, dame hijo, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. ¿Qué significa esa expresión? Dame tu corazón. Significa que a Él le alegra ese regalo. Voy a ir ilustrando. Yo cuido bien mi corazón, por eso lo ando aquí en una bolsita, bien cuidado. Una bolsita del súper. Y aquí está mi corazón. Pues entonces, lo tengo aquí, mi corazón, y Dios me dice, hijo, dame tu corazón. Entonces Dios quiere, a Él le alegra ese regalo que yo tené, Señor. Tené mi corazón. Ese regalo, mi corazón, ese es el regalo que Él quiere que yo le dé. Así que, si te pones a pensar, ¿qué le doy? A veces uno va a cumplir años a alguien o hay una ocasión de regalo. ¿Y qué le doy? Mañana en el Día de la Mujer, ¿qué le doy? Con Dios no hay que romperse la cabeza. Dios no es difícil de regalar. Hay gente que es difícil de regalar, pero Dios no es difícil de regalar. Él ya dijo, lo que a Él le alegra, lo que Él quiere es que le emociona, es que vos y yo le demos, le regalemos nuestro corazón. Ese es el regalo que Él quiere. Y no es algo como que yo se lo doy una vez en la vida. Allá en 1994 se lo di. No, aquí no es de una vez en la vida. Es darle mi corazón prácticamente a diario. A diario. Ahora, si no le damos nuestro corazón, no importa cualquier otra cosa que yo le dé. Si no le das tu corazón al Señor, no importa qué otra cosa le das. No importa. No importa. Entonces hay que tener esos conceptos en mente. Y antes de que hablemos de qué cuidarlo, me gustaría de qué vigilarlo, cuándo es que tenemos que vigilarlo, quiero que hablemos un par de cositas y es ¿por qué? ¿Por qué tengo que vigilar mi corazón? Entonces, en primer lugar, tengo que vigilar mi corazón, estarlo viendo, echarle el ojo, no descuidarme, sino tengo que vigilarlo porque lo que está en juego es la gloria de Dios. No hay nada más importante que la gloria de Dios. Que Dios obtenga su gloria. No hay nada más alto que eso. Entonces, ya que en el corazón, en nuestro corazón, es donde están las motivaciones, puede ser que nuestra motivación para algo, incluso algo bueno, algo bíblico, como estuvimos viendo hace dos miércoles, puede ser que incluso la motivación para esas cosas buenas, bíblicas, que Dios las manda, nuestra motivación no sea solo para la gloria de Dios, sino que además un poquito para nosotros también, o un pocote. Puede ser. Le voy a decir, nuestro corazón siempre va a andar buscando su propina. Siempre. En cualquier cosa que hagamos, y Dios no quiere ni siquiera eso. Es todo, toda la gloria es para Dios. Nada que, vos también corazón, te voy a dar un poquito a vos también de gloria. Hey, me voy a quedar con este poquito de comisión. Yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios, pero mi comisión, Señor, es un 2%, un 10%. No, aquí no hay comisiones ni propinas para nuestro corazón, para nosotros. Entonces lo que está en juego es la gloria de Dios, y si no es completa para Dios, entonces puede haber problemas. Por eso tengo que vigilar mi corazón. Y lo otro, por lo que tengo que vigilar mi corazón, es porque lo que está en juego es mi vida espiritual, mi salud espiritual, mi crecimiento espiritual. Es lo que está en juego si yo no lo vigilo. Porque un corazón descuidado, un corazón que yo no le pongo atención, entonces va a ser presa fácil del enemigo, del diablo. Qué bien astuto, ¿verdad? Entonces va a ser un corazón, si yo lo tengo descuidado, un corazón débil ante la tentación. No voy a poder percibir cuál es el proceso que ocurre entre mi corazón descuidado y el diablo en el momento de la tentación, por ejemplo. Solo voy a poner de ejemplo la tentación, que es una de las cosas que afectan más nuestro crecimiento espiritual, el caer en la tentación. Le voy a graficar un poquito el proceso. ¿Cuál es el proceso de la tentación? La tentación para pecar usualmente va a algo así. Aparece en escena el objeto o la persona X, ¿verdad? O la situación X que empieza a provocar, a estimular algún área pecaminosa en mí. Esa presencia que aparece puede ser una presencia física que está ahí, o puede ser una presencia en mi mente, en mi imaginación. Empiezo a pensar, ¿verdad? Aparece ahí en escena. Aparece. El proceso empieza entonces a moverse, sigue dando vueltas en mi mente, esa persona o esa situación, le sigo dando vueltas, aquel asunto, y a medida que pasa eso, se va haciendo más deseable. Más deseable hacer eso o estar con esa persona o acercarme a aquel lugar, se va haciendo más deseable. Y después entonces, mi mente, nuestra mente, empieza a reflexionar en las maneras, los mejores medios para conseguir eso. Y empieza a maquinar. Todo eso sucede así. Empieza a maquinar cómo consigo eso. Y entonces el siguiente paso es la decisión. Entra en esa parte de mi corazón que es la voluntad y ya sucede la decisión. Yo quiero eso. Yo quiero esta cosa, X, hacer esto. Y entonces simplemente lo que sigue es el movimiento, la acción de la voluntad. Y entonces lo hacemos. Todo eso que acabo de decir, ese proceso, es algo que puede llevar mucho tiempo o puede llevar poquito tiempo. Veo ahí descuidada un celular bonito, ya lo vi, te empieza a dar vueltas rápido en mi cabeza y yo no veo a nadie. Empiezo a maquinar y ya me imagino teniendo ese celular y está mucho mejor que el mío, y, o lo vendo, la voluntad, lo quiero, y acción. Y vámonos. Cualquier otra, solo puse un ejemplo lo de peinarse algo, pero piensen en otras cosas, ¿verdad? En inmoralidad, en tirarle corriente a alguien, en el chisme, en esto, en lo otro, en enojarse, en los celos, etc. A menos que se cuide y vigile el corazón en los primeros momentos de ese proceso, no vamos a poder pararlo. O va a costar cada vez más. Pero si yo estoy vigilando mi corazón, yo estoy pendiente de mi corazón, estoy ahí, ojo, ¿verdad? Con mi corazón, y veo ese celular, y ¿qué estás pensando? Vámonos, deja de estar pensando tonteras. Tengo que, lo más lueguito, porque estoy vigilando mi corazón. ¡Ey, qué bonita esa muchacha! ¡Ey, para allá! ¡Ay, qué guapo ese! Ya estuvo. ¡Qué barbaridad! Es que ya, tranquilo. Esa noticia, es que es lo que me cae mal. Que ojo al corazón. ¿Qué pasa ahí? No lo dejes irse. Si yo no estoy pendiente de vigilar mi corazón ante muchas cosas, no lo voy a poder parar. Y de nuevo, lo que está en juego es mi salud espiritual, mi crecimiento espiritual, mi vida espiritual. Al solo detectar este tipo de movimientos en mi alma, en mi corazón, yo tengo que parar eso, tengo que desviar el asunto, tengo que hacer algo. ¿Cuándo? Cuando yo estoy vigilando mi corazón. Cuando yo soy alguien que está decidido a cuidar mi corazón. Le van agarrando entonces, ¿verdad? Es bien práctico. Apenas el primer, el primer olorcito, ¿verdad? A azufre, a diablo, ¿verdad? Que ustedes sientan así como, no, es lo que me cae mal de que la iglesia, ¿qué? Ya, tranquilo, oso, oso, ¿verdad? Control, stop, alto ahí, trora para mí, cosas así. Ok, entonces, está en juego la gloria de Dios, está en juego mi salud, mi crecimiento espiritual. Ok, entonces, ¿cuándo es que debo de vigilar mi corazón? Ya que Dios me dice, Tavo, vigila tu corazón. Vaya pues, pero, ¿de qué? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿O mañana? ¿O más tarde? Entonces, vienen esas preguntas. ¿Cuándo? ¿De qué? ¿Cuándo vigilar tu corazón? Siempre. Todo el tiempo. Es una respuesta fácil. Todo el tiempo. Esta tarea, ese mandato de vigilar mi corazón, se termina hasta que nos morimos. Ya están pensando otra cosa. Hasta que nos morimos. Pero hay ocasiones en que hay que vigilarlo más. Hay días, hay momentos, hay horas, hay situaciones en las que tengo que vigilarlo más que otros días. Por ejemplo, voy a mencionar algunos en esta noche, unas circunstancias. Vamos a, creo que el otro miércoles vamos a ver otras circunstancias en las que hay que cuidarlo. Primero, tengo que cuidar mi corazón cuando hay éxito y prosperidad. Éxito. Puede ser, por ejemplo, que te está yéndote bien en tus clases. Si sos un estudiante, si estás estudiando todavía, te está yendo bien. O en tu trabajo, la cosa está bien bonita, vas mejorando. O en tus propios negocios, la cosa está volando. Tus planes se están realizando, se están cumpliendo. O ya te graduaste y te graduaste con honores. Estás mejorando económicamente. Todo este tipo de circunstancias, ¿verdad? Tus ideas están teniendo éxito, se están llevando a cabo. Tu grupo de crecimiento es buenísimo, está volando también. Por otro lado, sos de los mejores. Te has convertido en uno de los mejores de tu campo. Sos uno de los mejores doctores. Sos uno de los mejores abogados. Sos el mejor empresario de la localidad. Sos el mejor carpintero. Sos la mejor maestra que hay del colegio o de la universidad. Sos el mejor diácono o de los mejores diáconos de aquí, de tu zona o de la iglesia. Todo está saliendo bien. Los problemas van desapareciendo. No hay prácticamente cuidado. Cuidado. Vivimos en los tiempos de la influencia de la teología de la prosperidad, por ejemplo. Sabemos que hay una versión pentecostal, ¿verdad? Que ustedes la pueden ver ahí en enlace. Allá, cuando vean enlace, cuando oigan algunos de esos, verá que sí, verá que siembra y no sé qué, y que dé uno dinero, y que Dios dice ahí que los que pongan $100 van a recibir no sé cuánto, y toda esa onda, verá, ustedes saben. Y que si le das a Dios, verá, entonces Dios te va a dar muchísimo más. Todo eso es la teología de la prosperidad, pero esa es la versión burda, la versión pentecostal. Pero yo digo que ha llegado tanto la influencia que ya tenemos nuestra propia versión de doctrina sana y más allá, nuestra propia versión, mi versión. No, yo no soy pentecostal, ya esa onda de la teología, la prosperidad, me cae mal y todo. Pero ya tenés tu versión de repente. Tu versión. Y entonces creemos, allá de alguna manera, que el plan de Dios es que yo no sufra o que no suframos. Que todos prosperemos, que a todos nos va a ir bien materialmente, a todos. No así como dicen los pentes, pero que nos va a ir bien. Que nos tiene que ir bien, o sea, porque si empieza a haber problemas o alguna, pero yo no sé, o sea, yo le pido a Dios, desde que soy cristiano las cosas se me han complicado. Es que no tiene que ser así. Es que la bendición del Señor, empieza uno a hablar, y la bendición casi es un sinónimo de algo buenísimo material. Casi. Entonces ya tenemos una versión nuestra de la teología pentecostal, ¿verdad? 1 Corintios 1:26 dice, Consideren, hermanos, consideren, pónganle atención, piensen en esto bien. Consideren su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. O sea, para los criterios humanos allá afuera, muchos de nosotros, o todos nosotros, o la mayoría de nosotros, somos tontos. Pobrecitos, qué tontos. Los tienen engañados ahí en esa iglesia. Les han lavado el cerebro. Es que son retrógradas, no piensan, no son de avanzada. Empiezan como un andas ahí, ¿verdad? Pobrecito. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Y literalmente ahí significa ni muchos los ricos. Fíjense, dice Pablo, ahí entre ustedes. Y van a ver que no son muchos los ricos. No era lo usual en la iglesia primitiva que a todos, que a la mayoría, le fuera súper bien en lo económico y material. Cuidado con el materialismo. Cuidado con el consumismo. Cuidado con los placeres. Miren, nuestro corazón estará más inclinado al orgullo, a sentir seguridad, a tener seguridad en mí mismo, a volverme más terrenal que alguien con la mira puesta en las cosas de arriba en los tiempos de prosperidad, de éxito. Va a ser la tentación, va a ser el riesgo, va a ser la inclinación, ¿verdad? De sentirme seguro, tranquilo, estoy bien, de sentirme un poco inclinándome al orgullo, el corazón, y como les digo, más la mira en las cosas acá que en las cosas de arriba. No es raro, no es raro que algunos eran mejores cuando estaban pobres o eran normales, digámoslo así. Porque entonces cuando hay éxito, prosperidad y todo va nice, será fácil para el corazón creer que es un logro personal, que es un resultado de nuestras ideas, de nuestro esfuerzo, de nuestro talento, de nuestra habilidad, de esto, de nosotros, de mí. Por lo tanto, se hace un poco más difícil la humildad. O vengo y creo en mi corazón que es una bendición. Pero lo que sucede es que nuestro corazón nos está engañando al punto, el corazón está engañoso al punto que no vamos a poder diferenciar entre una bendición y una prueba. Y voy a creer que es una bendición. Que ese éxito era una bendición. Que esa prosperidad era una bendición y en realidad era una prueba. Una prueba de dónde está tu corazón. Por eso es que Dios, Dios mismo, es quien nos advierte de tener cuidado en esos tiempos, en los tiempos del éxito y de la prosperidad. Deuteronomio 6, del 10 en adelante, dice, el Señor tu Dios pronto, ellos ya iban a llegar a la tierra prometida, ¿verdad? El Señor pronto te establecerá en la tierra que juró darte, como hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste. Y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado. Y ahí está Dios. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Dios nos conoce y sabe que en esos momentos, Él sabe por qué, en esos momentos donde de todo está bien nice, cuando nos está yendo bien, Él dice, ten cuidado. Así que todos acá, cuando te vaya bien, cuando ves que está bien, vamos bien, está buenísima la cosa, ten cuidado. Dios nos conoce, conoce tu corazón más que lo que vos conoces tu corazón. Y Dios por algo nos lo dice, por algo nos lo dice. Amar el dinero es la raíz de todos los males. Y dice el verso, y ese corazón por las cosas, por el éxito, por la prosperidad, que se traduce en dinero, extravía a muchos. 1 Timoteo 6:10, el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Se han extraviado. Ustedes saben lo que es extraviarse, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien se ha perdido, se ha extraviado en algún lugar? A ver, ¿en algún lugar se han perdido? O todos son una brújula, brújula les dicen. Se ubican así. Es feo perderse, es feo. Y uno dice, ay, ¿por dónde era? ¿Y dónde es que estoy? Y entra aquel temorcito. Y aquí dice, la fe se extravió, se fue a ver. Y anda bateando. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Una posibilidad, porque dice a algunos, ¿verdad? No a todo mundo, a algunos, en ese tiempo de prosperidad, en ese tiempo de éxito. Entonces, de verdad, es de verdad. No es así como una frase, no, es de verdad. Cuídalo, vigila tu corazón cuando las cosas van bien. Piensa, piensa, pedí consejo. Fíjense, solo fíjense en esto. Cuando, ok, un grupo de todo lo que es consejería, hay un buen grupo de los que piden consejería cuando las cosas están mal, cuando hay problemas económicos, cuando hay deudas, cuando hay eso. Entonces, estamos así, nos vemos qué hacer y pedimos consejo, ¿verdad? Y casi siempre, si todos pasamos por una situación difícil económica, una de las cosas es pedir consejo. Voy a pedir consejo, o necesito pedir consejo. Y si no usamos la palabra consejo, necesito ayuda, que alguien me oriente, que alguien me ayude. ¿Sí? Ok. ¿Qué será que no se nos viene ese mismo pensamiento y con esa misma actitud cuando las cosas van bien y vamos prosperando? No se nos ocurre pedir consejo, ¿verdad? No se nos ocurre. Pensamos que pedir consejo es para los que tienen problemas económicos, pero para el que va bien no tiene por qué pedir consejo. Cuida tu corazón de la avaricia. Vamos a ver. Examen. Si te dieran 1,000,000 de lempiras ahorita, ¿qué harías? No, o sea, te lo dieran. ¿Qué harías? Yo creo que un buen grupo dirías, salgo de deudas, las voy a pagar, o salgo casi de todas mis deudas. ¿Verdad? Pero pongámoslo todavía más emocionante. Si te dieran 1,000,000 de lempiras mensuales, ¿qué harías? ¿Ah? Uy, sí, hombre, o sea, un buen plasma, que haya votos de carrito que tengo y lo voy a comprar uno bueno. Y hoy sí voy a comprar una casa, una, dos, tres, cuatro voy a comprar, ¿verdad? ¿Y qué más? No, esta ropa tan fea, voy a ir a comprar ropa. Mi familia, por ejemplo, le he tenido hambriento todo este tiempo. Vámonos ahí a comer. ¿Sí o no? Algo así. Algo así. Se nos ocurriría constantemente, cada mes, pedir consejo. Fíjate que me está entrando 1,000,000 de lempiras mensuales y quiero pedir consejo. ¿Se te ocurrió? No, ¿eh? ¿Se te ocurrió en qué? Usarlo. Algunos así como afligidos. Uy, el diezmo de 1,000,000, el diezmo de 1,000,000. Uy, qué montón. ¿Verdad? Es fácil dar el diezmo de 100 lempiras, pero de 1,000,000 mensual. Uy, no ocupan tanto ahí en la iglesia. O sea. Cuidado con la avaricia. Cuidado del ego en la prosperidad, ¿verdad? En el éxito. Cuidado de creerte mejor que otros. Cuidado. Esas son épocas que hay que vigilar el corazón bastante. No solo que estoy agradecido, estoy feliz con Dios. No, hay que echarle el ojo al corazón. Es Dios quien dice que en tiempos de prosperidad y de éxito, vigiles tu corazón. ¿En qué otros momentos hay que vigilar el corazón? En los cuidados de la envidia. Está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Ah, ya hablamos de aquel que le está yendo bien, que tiene éxito, que va prosperando. Entonces, el otro de la moneda estamos los demás, ¿verdad? Los que estamos viendo que aquel está prosperando, que aquel está yendo bien, que tiene buena casa. Uy, qué casa esa. Y veo la mía. Veo que él tiene un montón de globos y yo solo un globito blanco. Qué buen trabajo tiene yo. Qué bonita familia y la mía. Es que bien, bien guapa, bien guapo yo así con esta cara. Cuidado. Porque el corazón, fácil, facilito, se tira a la envidia, facilito. Cuando nos comparamos con otros que están mejores que nosotros, con aquellos que están prosperando, aquellos tienen que cuidar su corazón, ¿verdad? De la avaricia, la prosperidad y todo eso. Y yo tengo que cuidar mi corazón de la envidia de ellos, de lo que están ganando, de lo que están teniendo. Entonces, compararnos con otros que están mejores, compararnos con otros que hacen mejor las cosas. Podemos caer en envidia del trabajo de aquel. O envidiamos entre nosotros los dones espirituales de aquel otro. O los talentos que tiene aquel. A veces, criticamos o pensamos mal de otros por envidia. Eso sucede. Pensamos mal, ¿verdad?, de la gente. Mira, qué casitas. A ver, cómo la... Pues a ver, ¿verdad? Y de repente lo sacan en Facebook, ahí en chambres de él. No, yo creo que es corrupto. Ay, sí, se cree el gran genio, solo porque, o sea, empezamos, ¿verdad?, con pensamientos de ese tipo. Pensamos mal de la gente, empezamos a verle defectos. ¿Verdad? Ay, sí, como es bien sobaleo ahí, ¿verdad? Pues por eso es que... Es el momento que hay que cuidar el corazón. Tienes que cuidar el corazón. Si está pasando eso o no está pasando eso, ese no es problema tuyo. Vas a dejar afectar tu corazón, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar con envidia, empezamos a pensar mal de aquellos, porque no estamos cuidando el corazón. Y de paso solo está mostrando que nosotros también amamos la riqueza. Lo que pasa es que no las tenemos. Amamos la prosperidad, lo que pasa es que no la tenemos, pero la amamos. Entonces, cuidado, vigila tu corazón cuando te compares, cuando te sientas con envidia, no minimices, no justifiques tu corazón, tu envidia. No la justifiques, no la minimices. No andes con, sí, pero por lo menos yo con trabajo honrado tengo esto, no quedas a ver cómo anda ese. ¿Para qué estar con esos pensamientos? Digan, ¿qué gana con eso? ¿Para qué? Cuidado, tercera cosa, que hay que cuidar el corazón. ¿En qué momento? Cuidado cuando no hay éxito. ¿Verdad? El otro lado. Cuando no hay éxito. Tiras todas las flechas y nunca pegas. Vas mal en las clases. Nos va mal en el trabajo, nos despidieron. Cuando todo te sale mal. Creo que tenemos ahí un video de alguien, de personas a las cuales podemos envidiarlos, ¿verdad? Está el video ahí, el azulito. Concéntrense y fíjense. sale mal. Todo te sale mal. Ya solo falta que... ¿Cómo dicen? Que venga un chucho y... Pongámoslo a ver. Solo te falta eso, mira. Y era su camiseta favorita. La cosa está así, todo te sale mal. Fallas como líder, tu grupo desanimado, es un grupo aburrido. O esos momentos cuando te han humillado, cuando tus ideas no son tomadas en cuenta, cuando tus planes son estorbados o no los puedes llevar a cabo, te los cambia alguien, aun Dios, aun cuando Dios te cambia los planes. Cuidado, no solo en la abundancia, en la prosperidad, cuidado también cuando no hay éxito. Proverbios 38:9, no me hagas pobre ni rico. Dame solo el pan de cada día, porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti. Él conoce su corazón, me lo conoce, y hasta me atreva a decir que no te conozco, se le suba, ¿verdad? Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así poner en vergüenza tu nombre, la gloria de Dios. Por cierto, ¿alguien ha considerado este pasaje para una base de sus oraciones? ¿Le gustaría orar así? ¿O solo la mitad? Señor, haceme rico, por favor, vaya, haceme rico. Y un poquito más o menos. Pero la otra parte es, uy, no, eso es antibíblico. Andaba perdido ahí el que escribió Proverbios. El asunto es que ambos lados que menciona el proverbio son para vigilar el corazón y vigilarlo de cerca, de cerca. Cuando la situación se pone difícil, entonces también tenemos que tener cuidado de nuestro corazón cuando otros a nuestro alrededor no tienen éxito, cuando otros que conocemos, que están ahí, les va mal. También tenemos que cuidar nuestro corazón, porque podemos caer en verlos de menos. O podemos caer en venir y querer darles cátedra, ¿verdad? De qué es lo que tienen que ellos hacer para tener éxito, por supuesto, así como yo. Basados en mi experiencia, en mi éxito, le voy a ayudar, le voy a decir ahí más o menos. Cuidado de tu corazón. Cuidado. Vigila. En todas esas tipo de cosas, vigilemos de cerca nuestro corazón. ¿Qué otra circunstancia? Cuando hay problemas familiares. Nadie tiene el hogar perfecto, porque cada uno de tus familiares son imperfectos, son pecadores. Y como ellos son los más cercanos a nuestro corazón, por eso es que nos duele mucho cuando tenemos problema. Entonces puede ser que vos tengas unos malos padres, unos padres regañones, que solo lo malo miran, que son muy estrictos, o por otro lado que son padres ausentes, o que, ay, no sé, todos los defectos. Puede ser que sean así tus papás, o puede ser tus hijos, ¿verdad? Tus hijos no son tan obedientes, más bien son rebeldes, o hacen cosas que no, tal vez fallan mucho en esto o en aquello, no son los mejores hijos que quisieras, o tal vez es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Te trata mal, te hiere, ¿verdad? Ese cónyuge está pecando contra nosotros, o el matrimonio está en un momento así de caos, o de rutina, o vemos que nuestra familia no nos está apoyando, o hay un pecado serio que está sucediendo en nuestra familia. Esa es una época para vigilarlo. Cuidado, vigila mucho tu corazón, tenés que vigilarlo, tenés cuidado. Porque el corazón te puede llevar a cosas como la autocomiseración, el famoso, ay, pobrecito yo, qué esposo, qué esposa, ¿por qué, Señor, estos hijos? ¿Por qué estos papás? Pobrecito yo, el corazón. ¿Puede el corazón venir y hacernos llevar a caer en la desesperación con el Señor? Señor, por favor. Y caemos en reclamarle a Dios. Caemos en desanimarnos espiritualmente. Podemos caer en justificar nuestros pecados contra ellos. Como ellos se portan así conmigo, entonces, por eso es que a mí me enoja yo, y es que no me hacen caso, es que no me comprenden, es que me saca de quicio, es que, ay, pero lo que a mí hace es peor. Y empezamos a justificar o minimizar nuestros pecados. O podemos caer en la tentación de descuidar el reunirnos, descuidar nuestra relación con Dios. Y girar nuestra mente alrededor de, y nuestras oraciones alrededor de eso, de esa situación, de esa problemática familiar. Los problemas en la familia son momentos en los que tienes que cuidar tu corazón. Tienes que vigilarlo. ¿Por dónde es que se quiere ir? ¿Por dónde quiere manejar estas cosas? Y agarrarlo desde el comienzo y enderezarlo rápido. Y vamos todavía más específico. Cuida tu corazón cuidando el corazón de tu cónyuge. Antes que nada, quiero recordarles que cada uno de nosotros es responsable de cuidar su corazón. Nadie me lo puede cuidar si yo no lo cuido. Así todos ustedes no pueden cuidar mi corazón si yo no lo cuido. Ahora, si yo estoy cuidando mi corazón, todos los que puedan pueden contribuir a ayudarme a que yo cuide mi corazón. ¿Verdad? Eso es importante entenderlo. Entonces, ustedes y yo podemos ayudar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros papás, a cuidar su corazón. Puede ser enseñándoles a cuidar su mente, enseñándoles de alguna manera a cuidar sus pensamientos equivocados, aquellas cosas que chocan, actitudes, pensamientos, emociones, que chocan con la palabra de Dios. Si no tengo acceso a eso porque mis papás o mi esposo o mi familia no son creyentes, por lo menos orar por eso. Por ejemplo, de tantos ejemplos que podemos sacar, es cuidarlos de la falta de unidad en la familia y en la iglesia. Porque si, por ejemplo, te pones a decir cosas a ellos o delante de ellos, decís cosas, algún problema que tenés con otro hermano, sí, es que te fulano ahí me dejó guindado, y me hizo mal el trabajo, o no me paga, o no sé qué, empiezo a decir cosas de alguien, de un hermano, aparte de que estoy cayendo en chisme, estoy afectando el corazón de mi esposa o de mis hijos contra esa persona. Suficiente con que yo esté lidiando mi corazón contra él. Pero yo no estoy cuidando el corazón y estoy haciendo lo que rompa la unidad en la iglesia o en la familia. Es que mi hermano, es que mi papá, yo no lo aguanto. Fíjate que, y se lo estoy contando a mi esposa o a mi otro hermano y estoy dañando el corazón de ellos hacia aquella persona. Y hacia mí. ¿Verdad? Porque para que él diga, pobrecito Tavo, y andas así. Si delante de ellos, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, murmuras de alguna de las autoridades, no los estás cuidando. Podrías llegar a afectar su mente y su corazón a que ellos desobedezcan a Dios. No solo yo voy a estar desobedeciendo a Dios, sino que ellos también. Marcos 9:42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, miren qué duro. Mejor le fuera, dijo Jesucristo, el Señor lleno de amor y de gracia, dijo, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, que eran unas piedronas así inmensas, la amarran al cuello y la tiran al mar. Mejor eso a que esté siendo de tropiezo. Para que el Señor, estamos poniendo ese ejemplo tan grande, grotesco, para mostrar qué feo es ser de tropiezo. Cuidado. Dios es claro aquí en cuanto a que no seamos de tropiezo a un niño, a tus hijos. Y hay otros versos en la Biblia que nos mandan también a no ser de tropiezo a ningún hermano en general. A nadie, dice. En general. Ah, pero yo pongo aquí en Facebook no sé qué, y a ver si es de tropiezo o no es de tropiezo. Yo quiero sacar esta indignación, esta cólera. No, no le diga así. Dígale pecado, este pecado. Porque es pecado. No, indignación, justicia. Lo pongo y se arregló. Se arregló el país, se arregló el mundo. ¿Sirvió de algo? Pero me desahogué. No, no se desahogó. Fue de tropiezo. Si haces eso, no estás cuidando tu corazón. Porque estás dejando salir de tu corazón las quejas, la murmuración, la avaricia, el resentimiento, la carnalidad, el odio. Eso es lo que estás sacando del tesoro de tu corazón. Y estás siendo de tropiezo. A tus pequeñitos, a tu doña o a tu esposo, a otros hermanos, a ver quiénes que miran lo que yo escribo por ahí. Si estás acostumbrado a escribir ese tipo de cosas, entonces conseguite una foto ahí grande, un póster inmenso de una de esas piedras de molino y la pones enfrente de la computadora para que te acordes que es lo que dice el Señor. Cada vez que querrás ser de tropiezo, veas y digas, el Señor dice que mejor me amarre eso y la tire al mar, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Igual es cuando eres tú el que hiere el corazón de tu familia. Tu corazón está sacando insultos, irrespeto, pecado, esto, ira. Estás descuidando tu corazón y te estás llevando de encuentro el corazón de tu familia. Y por último, solo lo voy a poner el título, lo voy a dejar picados, va a ser para la otra reunión que vamos a empezar a hablar de esto, es tenemos que cuidar nuestro corazón del humanismo. Del humanismo. Ni se imaginan cuán descuidado tiene muchos hermanos su corazón del humanismo. El próximo lunes vamos a empezar a hablar de eso. A cuidar el corazón del humanismo. Chan, 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 chan. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Porque ya son las 7. Vamos a orar. Pero lo que yo quiero recalcar, solo para terminar. ¿Qué dije yo? Solo quería probar si estaban bien, poniendo atención. Están poniendo atención. Lunes, dije, ¿va? Qué lindo. Es que el lunes es de mis días favoritos. Okay. Pero está bueno que pongan atención. Miren, ve. El punto es, el próximo miércoles vamos a hablar de que hay que cuidar tu corazón del humanismo. Probablemente un montón de gente aquí ni por cerca están cuidando su corazón del humanismo, de esa influencia. Pero el punto es que vayas entendiendo que tenés que cuidar tu corazón. Y entendás que hay muchas cosas de que cuidarlo. Muchas, más de las que te imaginas, a cada rato, en esto, en aquello, en el otro, en la mañana, en la noche, en la tarde, en tu casa, en la calle, en la iglesia, en el mall, en el cine, en todos lados, todo el tiempo. Por eso es que yo necesito todo el tiempo darle mi corazón al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque hoy empezamos a ir conociendo algunas de esas áreas y facetas donde nuestro corazón tan engañoso nos agarra en curva, Señor, a veces. Señor, gracias porque tú nos enseñas que tenemos un corazón que no hay que descuidarlo ni un momento. No importa si mi corazón es mejor o peor que el de otros, el que tengo es suficiente para que tengo que cuidarlo. Y después, contribuir mucho, lo más que pueda, a cuidar el corazón de los demás, de mi familia, de los hermanos de la iglesia, de mis hijos, de los niños y aún de los que no son salvos, Señor. Tengo que ayudarles. Señor, eso te pido que estemos comprendiendo estos miércoles, que ese verso taladre nuestra mente, que eres tú de tu corazón que nos estás diciendo sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, vigila tu corazón. Porque ese corazón está influenciando todas las áreas de tu vida. Y entre más cuidado esté, más me lo entregues a mí, todas las áreas de tu vida van a ir bien. Es para tu gloria, Dios, porque lo que está en juego es tu gloria y nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén.